Bien, hermanos, en este tiempo que utilizamos siempre para la enseñanza, hoy vamos a hacer algo distinto. No va a ser una enseñanza como tal. Hoy vamos a hablar del querigma. Mejor dicho, no vamos a hablar del querigma en sí. Lo que vamos a pedir al Espíritu Santo es que nos dé una vivencia del querigma. Que en esta tarde, en este tiempo pascual que estamos, realice en nosotros ese anuncio, lo haga una realidad. ¿Qué es el querigma? El querigma es el anuncio primitivo, que es el núcleo central de toda la evangelización y de toda la predicación dentro del cristianismo. Es el anuncio que hizo Pedro el día de Pentecostés cuando salió a proclamar que Jesús vive, que ha resucitado y que Él es el Señor. Este es el núcleo central. Este núcleo de choque, en pocas palabras, proclamando a Jesús vivo, proclamando a Jesús resucitado y proclamando a Jesús como Señor. Todo lo demás parte de esta proclamación. Y lo que vamos a hacer es, vamos a leer las 6 lecturas de proclamación del querigma que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Todo el Evangelio podéis encontrar, pues en San Pablo, pero también en Pedro, anuncios y proclamaciones querigmáticas. Pero en este tiempo que estamos ahora, si os habéis fijado, desde el Domingo de Ramos hasta que venga Pentecostés, nuestra iglesia, que es muy sabia, pues en casi todos los días la lectura, una de las lecturas es de Hechos de los Apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿no? Proclamando este querigma. Y lo que queremos es no leer, porque no es cuestión de leer, es cuestión de acoger en nuestro corazón esta palabra para que sea el Espíritu Santo el que nos lo revele. Quienes ya tengan la vivencia y la experiencia de lo que es el querigma, que nos lo renueva, que nos lo renueve Él, porque Él es el único que puede hacerlo. El querigma no es algo que podamos entender nosotros, dicho así parece muy fácil, pero no es algo que nosotros podamos entender, es algo que primero nos tiene que revelar el Espíritu Santo y es algo que Él tiene que hacer en nosotros. Por eso vamos a hacer las 5 lecturas de Pedro y una de San Pablo. Y nos vamos a situar allí. Nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús vivo y resucitado. Si alguno no lo ha tenido, se lo vamos a pedir también al Señor. Que se haga el encontradizo una vez más con cada uno de nosotros. Y nos vamos a situar pues justo en el domingo de resurrección. Cada uno de nosotros podemos ser las mujeres que llegaron al templo. Podemos ser Pedro al sepulcro, perdón. Podremos ser Pedro y Juan cuando llegaron también al sepulcro. ¿Y qué vieron? Pues no vieron nada. Vieron el sepulcro vacío y todo lo más las vendas tiradas. Pero en ellos tuvieron una revelación. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo de Pentecostés, pero ya tenían el Espíritu Santo, una revelación en otra dimensión. Pues en esa dimensión es en la que nos vamos a situar nosotros. Nosotros vemos lo mismo al resucitado. Nosotros hemos tenido el encuentro y nos vamos a encontrar con el resucitado. Nosotros somos también esos discípulos de Emaús que ese mismo día, esa misma tarde, huyendo, destrozados, no pudiendo soportar lo que habían visto, lo que había ocurrido, desesperados, traumatizados, deprimidos, fueron a Jerusalén. Pues nosotros también somos esos discípulos de Emaús que el Señor cuántas veces hace con nosotros el camino por el mal camino, porque ellos en vez de quedarse en Jerusalén, que es donde el Señor les había dicho que se tenían que quedar porque recibía el Espíritu Santo, se van. Cuántas veces nosotros también nos hemos ido donde nos teníamos que ir y el Señor ha hecho el camino por nosotros, nos ha escuchado hasta que le hemos visto, se nos ha revelado. Pues ellos también volvieron a Jerusalén y también somos los apóstoles y los discípulos que estaban reunidos temblando de miedo. Nos situamos allí con ese encuentro con Jesucristo. Pero ahora le pedimos al Espíritu Santo que desde ese encuentro Jesucristo sea un acontecimiento en nuestras vidas y sea un suceso en nuestras vidas y podamos dar ese paso que lo da Él en nosotros de decir que Jesús es el Señor a decir Jesús es mi Señor. Es el paso que va haciendo nosotros el Espíritu Santo en un proceso de crecimiento. Este proceso de crecimiento podremos hablar otro día, pero hoy nos vamos a quedar en el anuncio primitivo, este anuncio de choque, que es el choque, en pocas palabras, en brevedad, Jesús vive, ha resucitado y es el Señor, que cuando es ungido por el Espíritu Santo produce quebrantamiento y produce un cambio de corazón. Esa es la conversión, un cambio de corazón. No es que nosotros cambiemos el corazón, es que el Espíritu Santo nos cambia el corazón. Por eso, en este tiempo, vamos a hacer en este rato las 6 lecturas, pero vamos a escucharlas no con nuestros oídos físicos, sino vamos a escucharlas con el corazón. Podéis leer las hojas que hemos dado, el que quiera leerlo en su Biblia, el que quiera cerrar los ojos y solamente escuchar con esos ojos del corazón, para que sea el Espíritu Santo escuchando nosotros esa palabra, la misma que escucharon los apóstoles, la misma que escucharon los israelitas que estaban el día de Pentecostés, que habían llegado de todo el pueblo de Israel y de la diáspora. Pues nos vamos a situar allí. ¿Qué es lo que les ocurrió a los apóstoles? ¿Qué es lo que le ocurrió a Pedro? Que cuando estaban encerrados el día de Pentecostés en el cenáculo, con miedo, temblando, tuvieron una fusión de Espíritu Santo. Gracias a esa fusión de Espíritu Santo, Pedro pudo abrir la ventana, pudo salir y pudo decirles: israelitas, a ese Jesús que vosotros habéis crucificado, Dios le ha ensalzado, le ha resucitado y ha sido proclamado Señor. ¿Por qué lo pudo hacer? Pues por la obra del Espíritu Santo. Pues nosotros vamos a ser Pedro y vamos a ser los israelitas. Seremos Pedro en casa de Cornelio y seremos los gentiles que escucharán esta palabra. Pero lo más importante es que ese paso de la historia se da hoy en día aquí donde estamos nosotros, cada uno de nosotros. Cada uno estamos en una situación, cada uno estamos con nuestros miedos, con nuestras angustias, con nuestros problemas, con nuestra vida, con nuestros pesos, con nuestros fardos pesados, con lo que estemos. Pero hoy también viene Pedro y Pablo a decirnos a cada uno de nosotros: pues José, Tino, Pepita, que no está hoy por aquí, pero también se lo va a decir, aunque no esté, porque va a llegar a todos los hermanos que son de Fray Escoba y que hoy no están aquí. Viene a decirnos eso: Jesús vive para ti, Jesús ha resucitado para ti, Jesús es tu Señor. Eso es lo que vamos a proclamar, el querigma, pero con la evidencia de que sea el Espíritu Santo el que lo realice en nosotros. Y antes de empezar a leer, yo voy a leer la primera lectura, que es la de Hechos 2, el día de Pentecostés. Los cinco leeremos cada uno una lectura, pero vamos a hacer un canto al Espíritu Santo. No sé si Rúa o alguno que queráis, para que sea el Espíritu Santo el que nos lo unja en el corazón, el que nos lo revele en el corazón, porque es el único que puede revelarlo. No es que nosotros podamos entender el querigma, no es fácil entenderlo porque no tiene, parece que no tiene más misterio, ¿no? Parece algo sencillo, pero no, el entenderlo con el corazón y sobre todo el que se haga vida en nuestras vidas, y solo lo puedo hacer, así que vamos a pedírselo. Prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este, que fue entregado según el determinado designio y el previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este, pues, Dios le resucitó, liberándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que le sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos llamen el Señor Dios nuestro. Pues hermanos, esta promesa es para cada uno de nosotros, es para ti, es para mí, para los hermanos que no están aquí presentes hoy, para cada uno de nosotros. Jesús vive, ha resucitado, es el Señor, y su Espíritu Santo será el que, derramado en nuestros corazones por el amor de Dios que hemos cantado hoy, ese amor infinito que nos tiene cada uno de nosotros, ese amor loco con que nos ama, es el que lo hará. Gloria al Señor.
Nos situamos ahora en la hora novena, que es la hora de la oración, cuando Pedro y Juan subían al templo. En ese momento era traído un hombre que era cojo de nacimiento, era llevado a la puerta del templo, donde todos los días pedía limosna. Este hombre, cuando iba a llegar a Pedro y Juan para entrar en el templo, les tendió la mano para pedirles limosna. Y Pedro y Juan, fijándose en sus ojos, les dijo a este hombre: míranos. El hombre pensó que Pedro y Juan le iban a dar limosna. Y Pedro le dijo: no tenemos oro ni plata para darte limosna, solamente podemos darte esto. Entonces, cogiéndolo de la mano, le dijeron: en nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro lo cogió de la mano, lo levantó, y este hombre, sus piernas que nunca habían servido, se pusieron rectas y sus pies caminaron. El hombre entró en el templo en alabanza y dando gracias a Dios. Todo esto, la gente del pueblo que está allí está muy sorprendidos al ver lo que está ocurriendo. El hombre que era cojo de nacimiento, que nunca había podido andar, desde ese momento estaba andando. Entonces se originó cierto revuelo. Y Pedro le dio esta explicación. Hechos 3. Pedro Al ver esto, se dirigió al pueblo: Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pidisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante vosotros. Ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo padecería. Arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quienes deben retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escucha a ese profeta se ha exterminado del pueblo. Y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado, anunciaron también estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios su siervo, y la ha enviado para bendeciros, apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Palabra.
Bueno, a continuación, después de haber hablado de lo que había pasado con Eliseo, pues se acercaron a los discípulos, los responsables de la iglesia de Jerusalén, y en Hechos 4, Pedro se dirige a ellos diciendo: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo somos hoy interrogados por quién ha sido este curado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros, los constructores, habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Después de esto, fueron detenidos y llevados ante el Sanedrín. Y nos dicen en Hechos 5, Pedro y los apóstoles contestaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándole de un madero. A este le ha exaltado a Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen.
Después de esta proclamación del querigma ante los jefes del pueblo y ante el Sanedrín, que fueron, como ya sabéis, los que condenaron a Jesucristo, y con la fuerza del Espíritu Santo tuvieron el valor de proclamarles el querigma, ahora el querigma se va a dirigir al pueblo. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y practica la justicia le es grato. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz, por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo Él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en Él alcanza por su nombre el perdón de los pecados.
Bueno, hermanos, ahora vamos a escuchar el querigma de, no de Pedro, sino de Pablo. Y precisamente Lucas lo pone al principio del primer viaje. Pablo realiza con otros dos compañeros, Bernabé y Marcos. En ese momento, pues, penséis que la comunidad cristiana predica el querigma porque es muy santo, ¿no? Sino que también hay sus cosillas, pero el querigma sigue adelante. Marcos, porque hay un pequeño rifra, dice que él se vuelve a Jerusalén con Pablo, claro, tenía un pequeño tía roja, pero el querigma es mucho más fuerte, la misión es mucho más fuerte que nuestras pequeñeces, que también hay pues tiran las rojas, ¿no? Como las tenían ellos, pero Pablo y Bernabé continúan anunciando, y este es el querigma que por el principio de este viaje y que probablemente sea un ejemplo de lo que Pablo anunció a todos sus. Está dirigido principalmente a los judíos. Es un poco distinto al de Pedro, habla más de la historia de la salvación, que hace un bellísimo resumen de toda la historia de la salvación. Desde Abraham hasta el momento culminante, Juan Bautista también le menciona, después la resurrección de Jesucristo que se hace. Y bueno, pues vamos a escucharle porque realmente es muy bonito. Cómo Dios hace una historia de salvación con su pueblo y la hace contigo y conmigo, que culmina en ese momento tan importante de Dios que resucita a Jesucristo de la muerte y que te resucita a ti y a mí de tantas muertes por las que pasamos continuamente. Muertes de, pues, con el fármaco que tienes una discusión, o con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, en fin, tantas cosas, tantas pequeñas muertes que nos sacan y que nos recuerdan continuamente que Dios nos saca de nuestra pequeñez. Israelitas, y cuanto teméis a Dios, escuchad, el Dios de ese pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su permanencia en la tierra de Egipto y lo sacó con su brazo extendido. Y durante unos 40 años lo rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra. Por unos 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y les suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio. He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor antes de su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Adán, y cuantos entre vosotros teméis a Dios, a vosotros ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Sin hallar en él ningún motivo de muerte, pidieron a Pilato que le hiciera morir. Y cuando hubieron cumplido todo lo referente a él, le bajaron del madero y le pusieron en el sepulcro. Pero Dios le resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo tiene declarado: os daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de este se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. Cuidad pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas: mirad los que despreciáis, asombraos y desapareced, porque en vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis aunque os la cuente.
Bien, hermanos, acabamos de escuchar la palabra, las primeras palabras de proclamación del querigma. La palabra siempre es eficaz, nunca vuelve de vacío. El Señor lo hará. Y gloria a él por siempre.
Gloria.